Quedan 10 días, 8 horas, 29 minutos y 6 segundos para que comience el Gran Premio de China. Pero ya ha sido el Gran Premio de Australia y no podemos aguantarnos más. Así que aquí, desde Uniatlántico Radio, arranca DRS Pasivo.
Sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today.
Pues ya estamos aquí en el Gran Premio de Australia.
Emoción por todo lo alto en este Gran Premio de Australia. Aquí está Alex García.
Porque así lo hemos vivido en Uniatlántico Radio.
Emoción por todo lo alto. Ahí están los coches ya preparados para arrancar. Vemos que hay algún problema.
Daniel Ricciardo tiene un problema. Está parado en el box de Red Bull. Están los mecánicos trabajando la parte de atrás del coche. Esperemos que puedan repararlo para salir a tiempo a la carrera.
Sí, sí, veremos. A ver, bueno, de momento los coches ya se colocan, ya están en parrilla.
Últimas unidades llegando a sus posiciones.
Ahí está, un segundo para acá, Gran, que el Gran Premio ya está saliendo. Atención en el Mercedes de Hamilton, que sale a gran velocidad. Ahí está rápidamente cogiendo el Ferrari el rebufo. Es Sebastián Vettel el que se pone segundo. Bottas está quedando atrás. Atención porque llegan ya a la primera frenada. Puede haber, ojo, hay humo por detrás. ¿Qué está pasando, Cayetano?
Una humareda. Parece que de repente pasan todos limpios. Algunos coches por la hierba, había un Sauber, pero bueno, de momento se mantienen posiciones.
Ahí está, es de momento importante. Continúa todo igual. Tercero es Valtteri Bottas, segundo Vettel, primero Lewis Hamilton, que ya llegan a la segunda curva y
nueva,
de momento
nueva
avanzan.
Nueva humareda y hay un toque por detrás.
Es un Sauber.
Un Sauber con el Haas.
Atención, parece que han sido Magnussen y Ericsson. Parece que se han quedado fuera, han salido a la grava.
Bandera amarilla en el primer sector.
Y hay
por
bandera
ese
amarilla, ¿eh?
Por
sí,
ese
sí.
Toque, sí.
No ha habido ninguna incidencia más. De momento las cosas siguen igual. Atención, porque Hamilton se quiere distanciar.
La bandera amarilla ya se ha ido, no va a haber safety car. De momento, ahora estamos viendo la repetición. Kevin Magnussen, cómo le tiembla el coche.
Se le fue por completo.
Está totalmente pasado. Se ha llevado al Sauber. Se queja a Ericsson.
Horrible. Ya estamos viendo una repetición de la salida, ¿eh? Por cierto, excelente salida de Verstappen, que ha pasado a Kimi Raikkonen ahí,
en las primeras,
pero finalmente el finlandés se hizo con el puesto, ¿eh?
También han salido muy bien los Toro Rosso, a punto de tocarse atrás en una lucha.
Y Fernando Alonso, buena salida de Fernando Alonso,
esperemos,
que ha adelantado tres posiciones.
Esperemos que siga así ese McLaren. Y atención, vuelta 3, parece que se está reincorporando a la carrera Daniel Ricciardo.
Ahí está Ricciardo, que parece que quiere coger experiencia con el coche y sale a ver lo que puede hacer. Su público, desde luego, enaltecido con la salida
del
australiano.
Impresionante. Bueno, vuelta 5, Lewis Hamilton, tenemos Team Radio. Le están diciendo por radio que sí, que gane ventaja con Vettel. Y es
sí, que le viene pisando los talones. Ojo cómo viene el alemán.
En zona de DRS.
Ojo, atención, hay humo, ¿eh? Hay humo, vuelta 15, se baja Romain Grosjean de su Haas.
No podrá repetir la gesta de la primera temporada.
Qué pena, porque estaba haciendo una buena carrera el francés, ¿eh?
Lo contrario que Magnussen.
Problemas de motor, todo indica.
Sí, hay una humareda enorme.
Bueno, vuelta 18 y es la primera parada. Atención, porque esto puede ser decisivo. Es Hamilton que pone las gomas blandas y sale de nuevo a la pista.
Pues me parece que está entrando demasiado pronto, pero no sé qué opinarás.
Ahí sí, atención, Vettel, porque Vettel lleva muy buen ritmo, ¿eh?
Pasa por delante Vettel, pasa Bottas, pasa Raikkonen, pasa Verstappen, Hamilton quinto.
Horrible la estrategia de Mercedes.
Bueno, veremos si les funciona. De momento Ferrari sigue teniendo ritmo, así que no creo que vayan a parar ahora.
Ojo,
igual
qué
se
buen
quiere
ritmo
cubrir
tiene,
un undercut, pero desde luego... Uy, atención, porque está...
Atención
Hamilton,
con Verstappen, ¿eh? Atención con Verstappen.
Está Verstappen, no le supera. Hamilton no tiene ritmo para pasar a Verstappen.
¿Qué le está pasando? Está tocando, parece, cosas en el volante.
Verstappen tiene la luz trasera, se enciende. Eso significa, es indicatorio de que está ahorrando combustible, así que vamos a ver si le pasa ahora, porque mira la cara de...
Sí, pero está muy lejos. Está muy lejos todavía. todavía Lewis Hamilton.
Pues está Vettel en boxes. Vettel en boxes tiene ahora mismo que sobrepasar a Lewis Hamilton o Lewis estará por detrás en la salida.
Atención, atención porque se está incorporando.
Están al fondo, están al fondo.
Ojo, está llegando rápidamente.
Banderas azules que se le muestran a Vettel porque podría...
Ojo, y sale por delante, sale por delante.
Verstappen sigue delante.
Sale por delante. Qué bien la estrategia de Ferrari. Lo habíamos dicho.
Puños en la mesa, puñetazos.
Lo habíamos dicho.
Toto Wolff, madre mía.
Espectacular.
Hamilton está quinto detrás de Verstappen. Verstappen,
ojo, ojo, Verstappen ataca,
Verstappen ataca. No lo ha conseguido. Casi se va por la hierba. No ha pasado a Vettel. Vettel tercero, habiendo hecho la parada. Verstappen a falta de parar cuarto. Y Hamilton quinto detrás de Verstappen.
Hamilton, ahí está Hamilton,
Se queja por radio. Está enfadado.
Está enfadado con el equipo porque la estrategia ha sido horrible para el equipo Mercedes.
Bueno, no, recordemos que es un Mercedes. Tienen ritmo. Seguro que pueden... ¡Uy, atención!
Ojo, atención, vuelta 28, ¿eh?
Tenemos bandera amarilla en el primer sector.
Sí, sí.
Daniel Ricciardo
parece
está
que es
parado.
El piloto local,
está parado, no parece.
Qué mala
trompo,
suerte.
Parece problemas de frenos. Hay un
qué mala suerte. Sí, los frenos ahuman bastantes. Vamos a ver la repetición, qué es lo que le ha ocurrido. Ahí está, Daniel Ricciardo. Parece que ha sido caja de cambios.
Caja de cambios porque se queda en neutral.
Sí, sí. Qué pena. Qué pena, qué mal fin de semana para la australiana.
La verdad que sí, tampoco estaba haciendo una carrera brillante porque no había podido hacerla, pero bueno, desde luego, mala suerte para él.
Ahí está Lewis Hamilton, de nuevo intentando arrimarse por completo al coche de Sebastian Vettel, aunque viene por detrás Bottas a gran velocidad.
A 2 segundos y medio, de momento había abierto DRS, no sabemos, una cosa rara.
Ojo, atención Ocon, atacando a Fernando Alonso, ahí está Ocon.
Bandera María en
el sector
3, a ver si no ha sido un accidente.
Ojo, qué bien Fernando Alonso cubriéndole el exterior.
Bueno,
vamos
Alonso,
a ver.
Alonso está arañando ahí los puntos, que la verdad es impresionante, ya
sí,
que
sí,
todo el mundo
es
pensaba
décimo,
que no iba a
ganar. Ojo,
atención,
atención, ataque, ahí está Ocon.
Viene Hulkenberg también por detrás.
¡Madre de Dios!
¡Triple en la primera curva! ¡Madre
espectacular,
mía!
¡Espectacular!
Esteban Ocon se coloca décimo, Hulkenberg un décimo y Alonso ha caído a la decimosegunda plaza.
No ha podido hacer nada, Fernando.
Madre
¿eh?
Mía, bueno, a ver si
qué
consigue
pena.
Ahora recuperar las posiciones. A ver si lo consigue, porque ahora parece que Hamilton, que está Alonso... Uy, Alonso Radio... Ostras,
sí, sí.
Alonso se queja problemas en
sí, parece
en
que tiene
suspensión.
Problemas, parece
se
que tiene problemas en la suspensión.
Se le va el coche hacia los lados al frenar.
Eric Boulier se lamenta, sí.
Bueno,
se baja del coche Fernando Alonso a falta de cuatro vueltas
para el final de la
qué
carrera.
Qué pena.
Abandono de
qué pena.
Fernando Alonso.
¿Qué va a ser esto con McLaren?
Bueno,
qué horror.
Sebastián Vettel que viene haciendo vuelta rápida de carrera.
Sí, sí, va a ganar.
A
se levanta
curva.
La bancada. Todo el mundo aplaude a Sebastián Vettel.
Un Ferrari, no ocurría esto desde el año 2016.
Espectacular, Sebastian Vettel, bandera cuadros, gana la carrera.
Impresionante.
El tetracampeón del mundo, el muro de Ferrari que no se lo puede creer, la estrategia ha brillado, pasa al segundo Lewis Hamilton, tercero Valtteri Bottas. ¡Qué
cara,
carrera!
Cara de circunstancia en el box de Mercedes.
Sí, sí, se lamenta mucho Toto Wolff con esa pérdida en estrategia y bueno, y ya vemos que tiene Radio Vettel, el equipo dándole la enhorabuena por un gran premio que ha salido fetén. Para el equipo italiano, ahí está dando botes de alegría el nuevo líder del Mundial, Sebastian Vettel, que se abraza ya hacia sus mecánicos. Absolutamente espectacular la estrategia de Ferrari. Desde luego que ha marcado diferencias este fin de semana en esta carrera, ha sido espectacular. Esto no deja en claro otra cosa que no sea que Mercedes va a tener que hacer las cosas muy bien para conseguir revalidar el título y que Ferrari... va a estar con la caña de pescar preparándose para cualquier fallo que pudiera ocurrirle al equipo de Mercedes. Desde luego, una primera carrera que ha podido decepcionar a muchos, sobre todo a los españoles con Fernando Alonso, que no ha conseguido finalizar, pero que desde luego sorprende con esa victoria de Sebastian Vettel, que se coloca nuevo líder del Mundial.
Bueno, ya estamos de vuelta en el estudio, todo está en su normalidad total y bueno, antes de comenzar, yo tengo que decirte que no sé si recuerdas el último programa que hicimos de DRS pasivo en el cual habíamos hecho una porrita ahí al principio sin saber ni siquiera el final de los últimos entrenamientos de pretemporada y tengo que decirte que a pesar de que tú ibas mucho mejor encaminado con los nombres que has dado para ocupar las posiciones del podio, has dicho Hamilton, Bottas y Vettel, que son exactamente los que han formado el podio, he ganado yo, incluso habiendo apostado por un Ricciardo que ha tenido problemas todo el fin de semana, porque yo dije que ganaba Bottas, vale, ahí me fui bastante, pero acerté con mi segunda posición Hamilton y el tercero Ricciardo tampoco le acierto, pero como aquí nos restamos puntos, he ganado la porra.
Ahí tienes a Cayetano que ha conseguido
me
ganar
debes,
la porrita.
Me debes una cena en una marisquería de lujo, lo hablamos así en el otro
bueno,
programa.
Bueno, eso para
¿no?
cuando aciertes los tres.
Cuando,
si no...
cuando Sauber gane un mundial, hacemos esa.
Oh, sí. Desde
¿cómo me voy
sí,
a poner? Espero que,
sí. bueno,
que se pongan las pilas.
Espectacular, lo que hemos vivido aquí, de verdad. La verdad es que no tiene desperdicio. Es un mundial Que bueno, que veremos a ver de qué nos va a deparar. Hablaremos más adelante, ¿no?
Hablaremos más adelante y al principio, antes de entrar en las noticias, te voy a contar varios datos curiosos, porque la verdad es que estos son datos de estos que nos gusta manejar, al menos a mí, que me encantan los datos. Te voy a comentar, se me había olvidado comentártelo antes en el briefing, pero bueno, allá vamos. En primer lugar, te voy a comentar que tenemos en el Gran Premio de Australia con que ha corrido Giovinazzi, sustituyendo a Wehrlein, que le habían dado el visto bueno los médicos para correr, pero finalmente no pudo.
Hay que estar muy bien físicamente para conducir un Fórmula 1 este año.
Desde luego, él no se veía. Y es que es el primer piloto italiano en una carrera desde Brasil 2011. No sé si recuerdas, fueron Trulli y Vitantonio Liucci. Desde entonces no había italianos en un Gran Premio, así que la verdad es que todavía mejor para ellos, porque han ganado los tifosi, ha ganado Vettel y pues encima lo celebran con un italiano en la pista a bordo de un Sauber. Los incidentes en los libres que podemos comentar previamente, bueno, ya les conocemos, son los de Ericsson, Massa, Palmer y Stroll, que bueno, pues tuvieron ahí algunas desventajas. Pero los datos que vamos a comentar son que Hamilton consiguió 62 poles con la que consiguió en Australia.
Ojo ese dato, ¿eh?
Solo superado por Senna con 65 poles y por Schumacher con 68.
Buen dato ese. Impresionante lo que está haciendo Lewis Hamilton.
La verdad,
¿eh?,
es que está rompiendo todos los récords. ¿Sabes quién es el siguiente piloto por detrás?
No tengo ni idea.
Sebastian Vettel. ¿Y sabes cuántas poles tiene?
¿Cuántas?
46. Bastante menos que las 62 de Hamilton. Y parecía que nos cagábamos, perdón por decir esto, de Sebastian Vettel y de Red Bull en 2010, 2011, 2012, 2013. Y aún así está solo a unas 46 poles que, joder, no son tantas comparadas con las de Hamilton.
No, desde luego que no, desde luego que no.
Seguimos con más datos. Es la primera vez desde 1994 que hay una carrera de Fórmula 1 en la que el campeón del mundo no está debatiendo en pista su título, no lo está defendiendo.
Sí, mira, ese dato sí que le tenía yo pendiente últimamente, porque sí que es cierto que bueno, llama la atención, ¿no?, que tengamos un campeonato del mundo de Fórmula 1 y que precisamente el campeón no esté. La verdad es que es una pena, bueno, ciertamente es una pena, porque nos encantaría que estuviera Nico Rosberg defendiendo su título. Él ha decidido irse, es respetable, y tenemos ahora por delante un mundial apasionante, esperemos.
Sí, eso, desde luego, todos lo queremos, más ahora ganando Vettel, que por cierto fue nombrado, obviamente, piloto del día, muy merecido, no como a veces Verstappen el año pasado, que hacía carreras lamentables, y seguía ganando el título de piloto del día, que yo la verdad no lo entendía, pero bueno, es la primera victoria de Ferrari, como iba diciendo, en Australia, no ganaba desde 2007, y es la primera carrera que ganan en un mundial de Fórmula 1, siendo primera cita del calendario, desde que lo hiciese Fernando Alonso en Bahrein 2010.
Eso te iba a decir, que Alonso ganó en Bahrein, pero claro, no era Australia la primera cita del mundial, entonces pues ahí había un poquitín de trampilla. Desde
no
luego
solo
que
eso,
ya tocaba, ¿eh?
Vamos a seguir hablando más datos para los tifosi en este caso, porque es la primera vez que un piloto de Ferrari es líder del mundial de pilotos desde pues Corea 2012 con Fernando Alonso. Han pasado 1625 días, y lo decía así la FIA en su contador oficial. Y también es la primera vez que Ferrari es líder en el campeonato de constructores desde ese mismo año, el 2010, en el que ganaban la primera carrera ganando en la primera cita al calendario.
Oh, Gran Premio de Corea, qué carrera.
Y por
mía.
Cierto, antes de entrar en debate, antes de entrar aquí en las noticias que vamos a comentar a continuación, te voy a decir que si decían que la Fórmula 1 era aburrida, que por cierto esta carrera luego comentaremos lo que nos ha parecido, seguramente tendremos bastantes opiniones distintas, pero antes de nada decir que se ha batido el récord de la pista de Albert Park, que ha sido Hamilton, con un tiempo de 1:22.188. Estos datos les he buscado en la Wikipedia y tengo que decir que no estaba actualizada porque, claro, romper los datos de un circuito que llevaba sin actualizarse tanto tiempo, no han sido capaces de decirme cuál era el récord anterior, así que pido disculpas porque no tengo ese dato.
Yo, Cayetano, estoy convencido de que se va a romper el récord en cada Gran Premio.
Pues no quepa duda, porque los nuevos monoplazas, que son impresionantemente rápidos.
Algunos.
Algunos naranjas
hablaremos,
que parecen spikers son un poco más. En fin, comenzamos con un repaso a las noticias. Hoy hablaremos, bueno, empezaremos con las noticias. Vamos a ver a McLaren, vamos a ver a Liberty Media, vamos a ver un poco las noticias generales y vamos a comentar sobre todo un análisis de la postcarrera del Gran Premio de Australia. Pero antes, Alex,
te voy a recordar las redes sociales, porque estamos en UNEAD Radio, en Facebook, en Instagram y en Twitter, y que por supuesto también estamos en nuestra página web, en nuestra ya famosísima página web, uneradio.wordpress.com. También los podcasts están disponibles en iVoox, que además tengo conciencia de que hay muchos amantes del DRS pasivo y que se están descargando los programas, lo cual nos pone muy contentos.
Muchísimas gracias, amigos.
Bueno, cuéntame noticias, Cayetano.
Vamos a empezar con Mario Isola, que es uno de los responsables, de los máximos responsables de Pirelli, que, bueno, pues a priori, antes del Gran Premio de Australia, hacía unas declaraciones que la verdad es que ahora podremos comentar y debatir bastante. Sí. Y es que decían que la degradación era suficiente para mantener las mismas estrategias que habíamos pues visto en los últimos años a este. Bueno, él mantenía que el sobrecalentamiento se había reducido considerablemente y que aunque las gomas tengan mayor vida no perjudicaría al espectáculo. Bueno, pues esto es completamente falso. La estrategia de todos los equipos, excepto uno o dos, ha sido de una sola parada y esto no es lo que Pirelli quería. Esto es para vender neumáticos de calle.
Sí,
joder, son piedras.
Fiero.
Pero
sí.
Para aumentar el espectáculo, que es lo que quería Pirelli en la Fórmula 1, pues la verdad es que no han cumplido. Se han pasado, son neumáticos muy duros.
Una parada y a partir de ahora va a ser costumbre. Porque
pues
es que
sí,
aguantan muchísimo estos neumáticos y es una pena. Son piedras, lo has dicho
hace
un momento.
No tengo aquí el dato, pero el neumático ultra blando que el año pasado
22, 23, 24, 25 vueltas. Por ahí anda
sí,
la vida.
Sí, exactamente. Eso es lo que te iba a decir. Ha sido impresionante. Y además es que no pegaba un bajón de rendimiento. Que el año pasado era eso. Tú ponías el neumático ultra blando sabiendo que era una especie de neumático de clasificación. Que tenías tres vueltas rápidas y que de repente se moría. Pero es que ya no pasa eso. Ahora es como tener un super blando mejorado.
¿Cuánto duraba un ultra blando? 5, 6, 7, 8, 9 vueltas.
Dependiendo de la carga aerodinámica, es que del combustible y de muchas cosas. Pero sí, es una piedra.
Desde luego que sí. Bueno, a ver, esperemos. Los neumáticos poco espectáculo nos van a ofrecer, pero bueno. ¿Qué te parece si te comento lo que decía Brandel?
Brandel, ¿qué ha dicho este caballero?
Sí, este señor, el lobato inglés.
Efectivamente.
El bueno de Martin Brandel, que decía que está decepcionado con los nuevos monoplazas y que son bastante feos. Piensa que los coches deberían ser, mostrar al menos un aspecto bastante más simple como los de antes. Igual tiene cierta razón, ¿eh?
Este me parece que era un artículo en el cual el hombre profundizaba diciendo que quería volver a los alerones de los monoplazas del año 2003-2004, que eran así más simples, más, a él le parecía más bonitos. La Fórmula 1 del 2004 era
preciosa,
muy bonita. El,
era
por
preciosa.
Ejemplo, el McLaren de 2005, el MP20, ese era un coche precioso, no era muy fiable, pero desde luego era muy bueno.
Para mí el coche más bonito es el McLaren del año 2007. Es que ese y el Renault el Renault de 2006 también.
Con esos cuernos de toro que tiene aerodinámica es impresionante. No las
¿dónde quedaron, que han puesto? ¿Dónde quedaron los McLaren buenos?
Hace tiempo ya, 2011.
Bueno, más cositas.
Las aletas de tiburón, mis favoritas, se mantienen, fastidiaos todos, por patrocinios, según Niki Lauda. Niki Lauda pues dice que pues eso, que no se van a ir las aletas de tiburón tan criticadas por temas tan simples como los patrocinios, porque ellos querían poner ahí pues todos, dicen que es como un gran expositor para sus sponsors, excepto Red Bull y Mercedes, todos quisieron mantenerlas. Hubo una reunión de equipos y nada, nadie las quiso quitar, así que muchos se quejan todos, pero la culpa es de los equipos, así que no digan. Por cierto, Brown, el nuevo, uno de los nuevos asesores de Liberty Media,
el jefe,
el mítico Brown, dijo que deberían de poner como en el Hispania de 2011 en esas aletas meter dorsales de los coches, que la verdad es que sería una ventaja estética, la verdad.
Le daría bastante estética al coche y no quedaría como un pegote, ¿no? Que a mí me parece que en ocasiones parecen los
yo
coches.
Yo tengo que decir,
sobre todo el Sauber, te duele, pero te lo tengo que decir.
El Sauber es muy feo. Pero
el Sauber con esa aleta,
años haciendo coches
con
feos,
esa aleta
y sí, esa
negra
aleta,
es horrible.
Pero la del Toro Rosso es más fea aún.
Quizás
que es,
sí.
Que esa sí que es de Squadra y Cartabón. Esta tampoco se la han currado. Pero bueno, en cualquier caso, si pusiesen sponsors, yo creo que no sería tan fea. A ver, dicen que rompe la estética, pero es que la aleta de tiburón es bonita. No voy a convencer a nadie porque parece que nadie se deja convencer, pero a mí me gusta y es que no hace daño a nadie.
Bueno, ¿podemos seguir o vamos a seguir con tu monólogo de las aletas de tiburón?
Pasa al siguiente tema, por favor.
Pues sí, porque además tenemos que tratar una noticia que no es nada alegre, por desgracia. Que es Manor, que al final todos le hemos cogido cariño a esta escudería que ha luchado año tras año por seguir en la Fórmula 1 y que este año no lo ha conseguido. Pues la triste noticia es que saca a subasta su material y el modelo túnel de viento incluido.
Sí.
Material de oficina, ropa y el tráiler del Hospitality también va a la venta. El objetivo es recaudar fondos para solventar pagos aún pendientes a los acreedores.
Esto es una mala noticia porque siempre que había la esperanza de que, a pesar de que Manor a principios de temporada, en la pretemporada ya, retirase su inscripción en la Fórmula 1, todavía estaban inscritos como posible equipo. Era un equipo que tenía solo que pagar la plaza y estaba dentro. Se había clasificado el año pasado, tenía coche, tenía acuerdos, tenía pilotos, tenía ingenieros, tenía gente, pero... sin dinero no se puede hacer nada y esto es el punto y final, el acabose, porque todavía había esperanzas de que encontrase un inversor, alguien con dinero que quisiese invertir en este equipo, pero si ya han vendido todo lo que les quedaba para pagar esas facturas pendientes, significa que Manor no va a volver nunca a la Fórmula 1 y la verdad es que lo que has dicho es una noticia bastante trágica, la verdad.
Una pena, desde luego. Bueno, cuéntame más cosas.
Vamos a hablar de Susie Wolff, que, bueno, fuera del mundo de la Fórmula 1, tengo que comentar que ha perdido la licencia de su carnet de conducir. Estaba, le gusta la velocidad, es la mujer de Toto Wolff, fue piloto probadora de Sauber, de Williams, perdón, y la verdad es que está involucrada actualmente en muchos de los programas de inserción de la mujer en el mundo del automovilismo, porque siempre se habla de que es una categoría muy de hombres, que los hombres tienen más fuerza física, pero las mujeres también quieren tener su puesto y la Fórmula 1 está dispuesta a ellos. Yo estoy a favor de que haya mujeres pilotos y la verdad es que, bueno, Susie es una de las mujeres que más estaba involucrada, pero independientemente de esto, lo que ha ocurrido es que pues le gustaba correr tanto dentro como fuera de las pistas y acumulaba 3 sanciones consecutivas de límite de velocidad.
Madre mía.
Ha tenido que ir a declarar al juicio y las palabras que ha dado no han sido demasiado convincentes. Ha dicho que sin la licencia, que ella es un ejemplo, en primer lugar ha dicho que es un ejemplo para todas las mujeres, que no le podían quitar el carnet porque sería muy malo para su imagen.
Bueno,
pero luego lo han intentado. Lo ha intentado mejorar diciendo que sin la licencia no podrá participar en varios eventos ni cumplir sus compromisos promocionales con Mercedes, lo cual es totalmente cierto porque no van a dejarla conducir un coche por las calles para grabar un spot, no tiene carné. Y la verdad es que, bueno, debería de habérselo pensado antes de pisarle a fondo en zona.
¿Sabes a quién me recuerda?
¿A quién?
Al bueno de Lewis Hamilton hace 10 años.
Pues verdad, bueno, en Mónaco hace no tanto que tuvo un pequeño accidente. Este hombre, es que hay... algún día harán una película sobre él. Lo comentaremos más adelante.
Ay, qué dolor, qué dolor. Bueno, déjame hablarte de David Tebull, que está en contra de la convergencia de la Fórmula 1 y de la Fórmula E. Convergencia, ¿qué es esto? Convergencia. Bueno, pues muy sencillo. Él piensa que es mejor que cuanto más lejos estén una cosa y otra, mejor le irá al mundo del automovilismo y de la Fórmula 1 y la Fórmula E. Que yo creo que la Fórmula E, cuanto más lejos, en general mejor.
Totalmente de acuerdo, y este es un tema que vamos a tratar después porque será el que elija yo para hacer un debate más a fondo. Os prometo que será emocionante, aunque sea de Fórmula E.
Bueno, pues entonces te voy a comentar que Force India... Esta noticia tiene guasa, ¿eh? Tiene guasa porque no hace mucho prometían...
Sí, que... me acuerdo yo.
Que, bueno, que iban a ser el tercer mejor equipo de la parrilla.
Venían en progresión ascendente, estaban con el espíritu muy animado, no les ha durado mucho, ¿verdad?
Pero ahora sabes lo que dicen, Cayetano, y esto dicen? Te va a sorprender. Que ven inalcanzable ser el tercer mejor equipo.
Buah, vaya. No me lo esperaba.
Vaya.
No me lo esperaba.
Y bueno, a Fernley también le sorprendió el rendimiento de Ferrari en los test. ¿A quién no? Y que McLaren está peor de lo que esperaban.
Bueno, la verdad es que ahí han dado. Ahí sí que han acertado.
Sí. Son muy hábiles, muy hábiles.
Vamos a cambiar ahora de tema para entrar en un episodio con triple noticia. Vamos a hablar de las suspensiones que nos traían por el camino de la amargura, no a nosotros, sino a los equipos Red Bull y Mercedes, porque Ferrari, como ya sabrán, lo comentábamos en los 2 episodios anteriores de DRS pasivo, se habían quejado de que sus suspensiones eran ilegales, de que pues favorecían la aerodinámica, favorecían el recorrido del coche. Bueno, pues resulta que, oye, la FIA había dado luz verde, decía que eran totalmente legales, pero el titular es que Mercedes y Red Bull fueron finalmente obligados a cambiar su sistema de suspensión por esa queja de Ferrari, que finalmente tuvo efecto, y pues bueno, no querían ninguna protesta la FIA por parte de estos equipos en Australia, así que lo indicó. También dijo que investigaría la quema de combustible, la quema de aceite como combustible, que es otra de las cosas que se había quejado Ferrari de Red Bull y de Mercedes, y que habían dicho, Toto Wolff dijo bastante enfadado, que Mauricio Arrivabene veía fantasmas, pero que quería verles él porque esto era, vamos, una estupidez. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, Mercedes ha retirado su sistema de suspensión, pero de forma voluntaria, y según una publicación, han actuado así por el riesgo de reclamación y sobre todo por el peso extra de este sistema. Los alemanes insisten que es legal, y Red Bull Más de lo mismo, descartó su suspensión original por su peso, según Horner. Este además dijo que es que era, que bueno, que como era legal la hubiesen mantenido, pero que como el motor Renault pues no está muy fino todavía, que tiene problemas con la MGUH, me parece.
Muchos problemas.
Pues
luego
hasta,
hablamos de Renault.
Sí,
que...
dicen que hasta el Gran Premio de Canadá no lo podrán arreglar. Bueno,
pues
pinta
adiós.
Mejor que Honda,
adiós
desde luego.
Mundial.
Pero dicen que bueno, que si no hubiese sido por este lastre que es el motor Renault, sí que hubiesen mantenido su suspensión activa y se la hubiese tenido que comer Ferrari. En cualquier caso, lo que de momento se han comido ha sido el plato de victoria que le ha preparado Ferrari en el Gran Premio de Australia, que nadie se esperaba.
Ya, desde luego que no.
Yo desde luego no apostaba un duro porque ya lo dije. Ya dije que Ferrari solía meter menos cara de combustible, aparentar solo titulares diciendo que, oye, sí, sí, van bien, pero luego en carrera ya veremos el ritmo. Y a mí me ha callado la boca y tengo que decirlo.
Bueno, a ti y a todo el mundo, desde evidentemente, luego. Porque ¿quién pensaba que Ferrari podría estar a gran nivel como ha estado? Pero bueno, hablamos de un expiloto, de Stack, que dice que la aerodinámica hace aburridas las carreras. Bueno, este titular también tiene tela, ¿eh?
Bueno.
Bueno, el expiloto apuesta por adelantamientos reales y sin utilizar el DRS. Ay, el DRS.
Ay, qué polémico
es. Qué lata el DRS. Los jóvenes pilotos están capacitados para los nuevos coches, según Simons. Así que eso es lo que hay. Ah, y entre comillas, dijo, no es solo el costo. Solo la aerodinámica ya hace que las carreras sean aburridas. Los aficionados quieren ver el auténtico deporte del motor con más adelantamientos reales. No una innovación técnica sin sentido como el ala plegable o el DRS. Bueno, ahí queda, ¿eh? Ahí queda la cita.
Se suma, digamos, a las que ya decía Villeneuve, el campeón del mundo de 1997.
Qué grande.
Que bueno,
soy fan de esta
él
gente.
Lo dijo si más
es que al final,
a lo Helmut Marko.
Cayetano, si es que al final los expilotos son los que... La voz de la Fórmula 1.
Este es conservador, pero porque es un hombre bastante experimentado, es bastante mayor y pues él estaba en una Fórmula 1 en la que
hombre,
no había
claro,
tanta aerodinámica,
claro,
desde luego.
Claro.
Y obviamente, qué menos que volver a los V12, al ruido y a los adelantamientos sobre la pista sin sanciones. Que por cierto, oye, ahí lo dejo caer. Parece que la FIA ha cumplido. No ha habido sanciones en este Gran Premio, ¿no?
No.
Impresionante.
No ha habido. Yo, bueno, oye,
la
también
verdad estoy contento.
A ver, quizás no ha sido una carrera muy llamativa.
Vale,
por,
no ha habido muchos adelantamientos en pista. De hecho, casi no ha habido. Lo comentaremos después.
Sí,
por
también,
favor.
Que tengo ganas también
madre
de comentarlo,
mía.
Hombre.
Así que vamos a pasar a la siguiente noticia. Vamos a hablar de un tema que le chirría bastante cada vez que lo oye aquí a mi compañero Alex.
Me voy, yo esto no lo quiero ni oír.
Lo siento, Alex. La introducción del Halo para
Halo,
ti, para
Halo.
2018 va por buen camino, según la FIA. Dicen que si aparece una solución mejor antes de finales de abril, se estudiará. Pero que durante esta temporada el dispositivo no se va a volver a probar porque todo lo que querían lo tienen ya recopilado.
Mira, yo ya apago y me voy.
Oye, porque... yo ya lo dije, como metan el Halo yo dejo de ver la Fórmula 1, este programa se acaba, bueno, ficharemos
carreras
a
de naves
personas.
Espaciales.
En fin, yo quiero hacer un llamamiento y no penséis que estoy de cachondeo. Lo digo totalmente en serio, ¿vale? Alex puede verme mi cara ahora mismo y os aseguro que...
Me acojonas.
Sí, sí.
Dale.
Vamos a ver. Queridos oyentes, por favor, coged papel y boli y empezad a diseñar diseños totalmente estúpidos, descabellados, sobre algo adicional, yo qué sé, latas de Coca-Cola que vayan dentro del cockpit y que cuando detecten que haya un objeto que se identifique, que venga volando hacia la cabeza del piloto, se disparen y actúen de escudo, pero que solo en ese momento. O sea, por favor, tenemos entre todos que aunarnos y que conseguir hacer una idea en la que el halo se olvide. Tenemos hasta abril, por favor. Coged papel y boli. El futuro de la Fórmula 1 está en vuestras manos.
Joder, te aplaudo. No te aplaudo porque chirría, pero...
Ay, madre mía.
Madre mía.
A quien no hay que aplaudir tanto es al compañero del quien vas a hablar ahora.
A Niki Lauda.
Ese señor.
Sí, porque se le ha ido un poco la lengua, cosa más rara que a Niki Lauda. Es igual que Helmut Marko en ese sentido, ¿eh? La suelta y no se las piensa. Bueno, ha dicho que...
Austriacos Force... tenían que ser.
Sí, los dos. Dos fenómenos. Bueno, Niki Lauda, un grande.
Eso
donde
sí.
Donde haya. Al menos sobre la pista. Niki Lauda ha dicho que el Force India podría ser el coche de seguridad del desfile del orgullo. Es que es lamentable este comentario, ¿eh? El austriaco se pronuncia sobre la nueva declaración del VJM10. O sea, a ver, el comentario en sí duele.
Un poquito, la verdad, que se ha pasado. No sé, a veces dice
es
cosas
que hace
tienen
dinero
gracia.
También, ¿eh?
en fin, no sé. Bueno, pasamos de tema mejor.
Sí, dale.
Vamos a hablar ahora de su amigo, de Helmut Marko, que pues aporta su visión particular al Gran Premio de Australia, en el cual, pues obviamente, Ferrari no ha ganado la carrera.
¡Hombre!
Sino que ellos han hecho posible que Vettel ganara. Obviamente dice que si la velocidad del Red Bull en carrera hubiese sido un poco mejor y que, pues eso, si Verstappen no hubiese estado haciendo tapón, que Hamilton hubiese ganado. Vamos, que no es que Vettel haya hecho mejor estrategia, Ferrari lo haya hecho mejor, no, es que simplemente, pues eso, Verstappen estuvo a favor de Ferrari.
Sí, claro que sí, Helmut, claro que sí.
Pero ojo, porque no lo dice solo Helmut Marko, lo dice también gente de Mercedes.
Sí, lo dice en el equipo Mercedes.
Y son más tajantes todavía, el titular lo dice bien claro.
Sí, si y literal, si Verstappen para una vuelta antes, hubiéramos ganado.
Yo creo, sinceramente, antes de que entres aquí a comentar un poco más a fondo la noticia, que deberían de estar pensando en lo mal que han gestionado la estrategia, cómo han degradado los neumáticos tanto que el Ferrari no lo haya hecho. Y él sí, Hamilton con problemas. Veíamos quejándose en las primeras vueltas, diciendo que no tenía ya agarre, que necesitaba cambiar urgentemente. Yo creo que en vez de estar echando culpas y decir, ya, pero si llegas a parar antes tú, ganamos nosotros. Yo creo que deberían de agachar la cabeza y de pensar una buena estrategia para China para no volver a ponerse en esta situación.
Hubiera sido lo lógico, ¿no? Que piensen principalmente en lo que ocurre en su equipo y que se dejen de buscar culpas en otros sitios y en otros equipos.
Desde luego.
Bueno, te amplío. Dicen los de Barclay que han analizado en un vídeo la estrategia seguida por Hamilton en Melbourne y que sacarán sus propias conclusiones. Creyeron que la degradación adelantaría en el pit stop del piloto holandés, pero no fue así. Y están sorprendidos por el buen rendimiento de Bottas en su primera carrera. Mira, lo único medio decente de lo que he leído.
Sí, la verdad. Vamos a pasar ahora al siguiente tema. Y es que, bueno, no sé si se dieron cuenta, a lo mejor estaban dormidos, porque la verdad es que madrugar a las 7 para ver el Gran Premio de Australia, cuando realmente eran las 6 por el cambio horario, pues algunos nos hizo pegar algunas cabezadas
bueno,
ahí en el
sofá.
Bueno,
a mí me vas a permitir, no me mates, vi la carrera en diferido.
Vaya por
Dios. La vi en diferido porque no podía vivir yo a esas horas.
Menos mal que la hemos recreado aquí en DRS Pasivo.
¡Hombre!
Nos ha quedado bien. Bueno, pues resulta que, pues no sabéis si la salida se abortó. La salida se abortó,
¿sí?
La primera, obviamente, cuando se aborta la salida por bandera amarilla.
Fue una cosa muy extraña.
Y es que fue tan extraña que no pasaba nada. Parecía que uno de los Toro Rosso tenía algún problema, luego se pensó que era un Force India, pero realmente fueron los nervios de un comisario que, pues, pensaba, había tanta incertidumbre, lo dijo así el director de carrera, excusándole, y bueno, la verdad es que se hicieron ahí un lío y, pues bueno, más vale prevenir que lamentar. En este caso.
Pues sí, siempre. En Fórmula 1 siempre vale más prevenir que curar. Bueno, más cosas de Niki Lauda.
Este hombre no deja de sorprendernos con sus declaraciones. Yo no sé qué motivos tiene para echarle siempre tanta porquería encima a Rosberg. Es que parece que le odia.
Sí, no. A Hamilton nunca, ¿eh?
No, nunca. Siempre
nunca.
Lo hace bien.
Bueno, Rosberg ha dicho que cree que Rosberg nunca lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho mejor que Bottas. O sea, me explico. Literalmente, no creo que Rosberg hubiera hecho mejor carrera que Valtteri Bottas. El piloto finés convence a Mercedes en su debut y Wolff dice que está muy impresionado, pero a Lauda no.
Es que, a ver, vamos a ver, yo creo que Rosberg es el campeón del mundo, vale que igual haya tenido mejor suerte que Hamilton, pero es que también tuvo muy mala suerte en 2014, por ejemplo. Y es que yo, ¿qué quieres que te diga? Bottas quedó bastante lejos de Hamilton. Quedó incluso tercero, no ganó a... Hombre, obviamente los dos Mercedes perdieron contra el Ferrari, pero es que tanto como para decir que no lo hubiese hecho tan bien, no sé, que Rosberg no era tan bueno, no sé.
Es un comentario, comentario lamentable.
Más que lamentable, destructivo, pero bueno,
también.
En fin. Bueno, voy a darte una buena noticia, se te van a hacer
con
los oídos.
Por favor.
Audi asistirá a la próxima reunión de fabricantes de la Fórmula 1.
¡Ay, sí, por fin!
Bueno,
por
tenemos
fin.
Que decir que al igual que yo amo Sauber y los Fiat Multipla, inexplicablemente, pues aquí el compañero Alex García es un gran fan incondicional de Audi.
Los cuatro aros, Cayetano. Sigue los cuatro aros y serás feliz en la vida.
Bueno, pues esto no significa que vaya a entrar en la Fórmula 1, que vaya a tener equipo, que lo vaya a hacer ya inmediatamente, pero sí que es verdad que parece que, joder, muchas veces han dicho... No estamos interesados en Fórmula 1, la verdad es que no es lo nuestro, no nos llama, pero oye, están diciendo que van a ir de momento a la próxima reunión, se van a discutir la dirección que va a tomar el Gran Circo a partir de los motores del 2021, que esperan que haya un nuevo cambio reglamentario, y la marca del grupo Volkswagen pues conocerá los planes de esta Fórmula 1, pero ya os digo, sin intención de entrar a corto plazo, al menos de momento.
Yo, Cayetano, permíteme que te diga que Audi allá donde ha ido ha triunfado, nada más. Puedes seguir.
Bueno, puedes seguir, sigue tú. Marco, ¿qué dice?
Bueno, Helmut Marco dice que en Montreal Renault dará un paso razonable. Ya en Montreal, fíjate tú.
Sí, bueno, lo que hay
que esperar,
lejos.
Lo que hay que esperar.
Desarrollarán... Menos habrá que esperar que con Honda.
Bueno, sí, eso es otra cosa. Desarrollarán de forma drástica el chasis y esperan estar a la par de Mercedes y Ferrari. Todos esperamos eso, pero ya deberían haberlo estado este pasado fin de semana.
Pues sí, la verdad que sí.
Más cositas.
Vamos a hablar de carteleras y no las que se anuncian aquí en Uniatlántico Radio. Hamilton quiere protagonizar su propia película autobiográfica. Estaría centrada en el paso de su vida personal a su trayectoria deportiva y uno de los principales retos es contar con los actores adecuados. Quiere, obviamente, estar en su línea y tenerlo por todo lo alto.
Bueno, pues bien, oye, pues que le vaya bonito. ¿Qué quieres que le diga al bueno de Hamilton?
Si hay buenos actores, yo la vería, pero la verdad es que una película de Hamilton... Que
no me llama la atención verla,
poco...
¿eh? Mira que a mí no, ¿eh? Mira que es un hombre que a mí... No.
Si al menos fuese estrictamente la vida deportiva, pero toda la vida personal, pues no me interesa.
Nada, en absoluto. Bueno, otra noticia. Amazon filmará un documental sobre McLaren y Bajo.
Y Van Dorn. Esta igual sí que la veo. A ver, es verdad que McLaren y Van Dorn pues no están dando lo mejor de sí. Van Dorn porque no puede, porque no tiene coche. Y McLaren pues básicamente porque está con Honda y pues porque están hundidos ahí en la miseria. Pero oye, este sí que es un documental que te puede adentrar dentro de un equipo histórico. Vale que ahora vaya mal, pero bueno, es un equipo histórico.
Van Dorn que decía que no, que él no le preocupaba a Alonso, que tal, que no sé qué, que le iba a hacer mejor que Alonso.
Sí, bueno.
Bueno, acabó la carrera.
Caló el coche en su primer pit stop.
Lamentable Stoffel Vandoorne. Pero bueno, otro todavía más lamentable es Lance Stroll. Cuéntame.
Bueno, Lance Stroll, perdón, espera, tengo aquí un lío los papeles.
Si quieres te lo cuento yo.
No, Pastrol Maldonado. Ah, no, espera, perdón, lo tenía mal. Pastrol, no, Lance Stroll. Uy, madre mía.
Vaya.
¿Qué lío me he hecho? Bueno,
vaya.
Lance Stroll, que no Pastor Maldonado ni Stroll Maldonado, considera los coches nuevos difíciles de controlar. Se ha visto con dos accidentes.
Uno,
en los,
dos,
en la pretemporada,
tres, y los que quedan.
Los libres, después en la carrera con problemas. Bueno, en fin. Es un piloto joven, es más joven que nosotros, jóvenes locutores, estudiantes de periodismo, y la verdad es que, al igual que ya lo decíamos con lo de los pesos de los monoplazas de Force India, pues aquí ocurriría lo mismo. Oye, Williams, si estás escuchando este programa y piensas que Stroll es un piloto un poquillo malo, quiero que sepas que yo he sido campeón del mundo con Sauber en el Codemasters Fórmula 1 2011 para la Xbox. Ahí lo dejo.
Ahí está el comentario, ese buen comentario de Cayetano. No tiene desperdicio. McLaren.
Vamos a pasar a un nuevo bloque. McLaren. Vamos a intentar hacerlo rápido para no explayarnos mucho, pero la verdad es que hay telita que cortar. Empieza con tu amigo
Brandel. Brandel de nuevo. Dice, nadie necesita al gran McLaren atrás de la parrilla. Y ahí estoy de acuerdo.
Sí, es una situación horrible, dice, ¿verdad?
Horrible, según el británico, para la Fórmula 1, evidentemente. Y según Mercedes, es normal tener problemas el primer año, pero no a estas alturas.
De hecho, hablando de Mercedes, McLaren ya se ha interesado por sus motores. Parece que Honda sigue diciendo que no, que todo va bien, pero es verdad que nos resulta bastante sospechoso que no quieran hablar del tema, que bueno, en fin. Se sabe que McLaren ha preguntado a Mercedes por sus motores. Wolf sí que querría propulsar a los de Woking, pero es muy complicado cambiar de proveedor, más en mitad de una larga temporada, porque no sé si ya lo dije el programa anterior, pero es que los monoplazas no están diseñados aerodinámicamente solo en el túnel de viento. Están hechos a partir del motor. Es decir, las piezas desde el cockpit hasta la parte trasera, los alerones y todo, eso es en torno al motor. El motor ya está construido y a partir de ahí dicen, vale, vamos a hacer unos pontones que digamos que dejen entrar aire justo a esta parte del motor, esta parte del turbo que se refrigere, y la verdad es que sería súper complicado cambiarlos. Pero bueno, en fin. ¿Bullier arroja expectativas positivas?
Dice que el buen motor está todavía por venir, pero bueno, este discurso... perdón, por venir no, por inventar.
Por inventar, directamente.
Este discurso ya, en fin,
paso
completamente de él. Es que no merece la pena ni ampliarlo.
Quien ha sido muy agresivo ha sido David Coulthard, hacia Honda. Esto no es la fórmula excusa, es la Fórmula 1.
Ahí está.
Considera que es que no debe mejorar lo que están haciendo. Que haya un... Él dice que haya un divorcio entre McLaren y los de Honda, pero ya. No se espera. No dice, no, mejoras no. Esto es insostenible. Llevan años así y es una vergüenza. Así que él directamente apuesta por la ruptura.
Y McLaren borra el polémico tuit en el que, bueno, de hecho, al hilo de lo que comentabas, borra el polémico tuit en el que se olvidaba de Honda.
Fue un fotomontaje que habían hecho en Twitter en el que habían mezclado, decían, sería genial tener un coche así, ¿verdad? Y tenían como el morro delantero era del Fórmula 1 del McLaren de 2007, la parte central era la del coche de ahora, la parte trasera de los pontones también era del 2011 o del 2007, y la parte trasera era de, pues del, me parece que era de los primeros McLaren que existieron, y realmente era polémico porque en todas las partes en las que había publicidad, vale, tenía la de Vodafone, tenía publicidad mítica de esta que ha tenido McLaren a lo largo de la historia, pero en la parte de la cubierta motor ponía Mercedes.
Cosas que pasan. Bueno, Martin Brundle.
Cuéntame tú de Martin Brundle.
Pues Martin Brundle ha vuelto a hablar de McLaren y dice que no le queda otra que trabajar con Honda, que es lo que hay.
Lo contrario que Coulthard en este caso.
Sí.
Bueno, Alonso dice que... aquí Alonso ha explotado, la verdad. Te sale todo bien y estás el 13. Esa es la tristeza. Esto lo dijo el sábado, efectivamente, que pasó con solvencia a la Q2, pero estuvo lejos de entrar a la Q3. Y es que la verdad es que, bueno, en fin, le preocupa estar en los puntos. Insiste que quiere pelear por podios y victorias y no puede. Y es que esto se ha grabado en la carrera porque en el siguiente titular Alonso ya estallaba, pero del todo.
Sí, al abandonar. Dice que pocas veces ha tenido un coche tan poco competitivo. El español asegura que ha tenido la mejor carrera de su vida este domingo y que, sin embargo, pues no ha podido terminar.
Totalmente frustrado.
Van Dorn ha terminado en 13ª posición y el bicampeón notaba que el MCL32 se le iba hacia la izquierda. Posteriormente, McLaren le llamó a boxes para abandonar. Bueno, es que...
es lo que hemos visto.
A mí es un tema que me quema muchísimo.
La verdad es que si no falla el motor, falla la suspensión.
Es lamentable.
McLaren debería estar totalmente blindado.
No hay derecho a que un bicampeón del mundo como es Fernando Alonso, que lleva en la Fórmula 1... 15 años debe llevar tranquilo, algo más de 15 años, bueno, lleva desde el año 2000. Es vergonzoso que tenga que ir montado en el peor coche de la parrilla.
Totalmente.
El peor, sí, porque a pesar de que es el peor, demuestra que es un piloto espectacular, porque ha sido capaz de poner en los puntos esa auténtica cafetera andante que es el McLaren Honda. Y es algo que a mí me rechina muchísimo. Yo soy Fernando Alonso, y esto lo digo de verdad, y cuelgo el volante. Lo dejo, me voy, cuelgo el casco y lo dejo, me voy.
No
vas... 2018 será otro año, yo esto no
lo
aguanto.
La verdad, no vas muy desencaminado porque es así lo que decía Weber. Decía, puede que Alonso no haga el año entero. El australiano, que es un buen amigo del español, no veía descabellada su salida de McLaren. Dice que sus objetivos deportivos son totalmente inalcanzables para la situación actual de McLaren Honda. Y la verdad es que tiene toda la razón.
Brundle también dice que la paciencia de Alonso disminuye rápidamente. El inglés afirma que Fernando lo dio todo en Australia y a pesar del pobre nivel de su McLaren. Opina que Ferrari se llevó la victoria por ritmo y no por mala estrategia de Hamilton.
En fin, la situación no mejora y Honda tampoco. Honda dice incapaz de garantizar una fecha para su nuevo motor.
Sí,
esto, la verdad,
es de chiste.
Pero lo comentaremos después, más adelante, porque, en fin, es un chiste bastante poco gracioso.
Desagradable, sí. Muy desagradable a estas alturas. Bueno, Liberty Media.
Pasamos a un nuevo bloque informativo. Liberty sí. Media, que la verdad es que, bueno, dice que quieren ser agresivos y probar cosas nuevas. El objetivo siempre será dar con un producto mejor para el aficionado. Y la revolución comenzará de verdad durante esta campaña. Así que, oye, vamos a ver cambios en la Fórmula 1. Ya vimos uno un poco polémico, que es que los aficionados, cuando todavía rodaban las últimas unidades de monoplazas y llegaban al pit lane en la última vuelta, empezaron a invadir la pista, que eso, oye, al final acerca al público, está genial, pero es que eso fue un fallo ya de seguridad porque te pueden atropellar, puede pasar cualquier cosa. Y bueno, desde luego, si quieren acercar la Fórmula 1 al aficionado, yo estoy totalmente de acuerdo, que lo hagan, pero que lo hagan ya.
Bueno, más cositas. Bakú se defiende. Las palabras de Liberty son ignorantes.
Sí, la semana pasada ocurrió,
lo comentábamos, que
ocurrió
sí.
Esto. Comenta.
Recuerda a Liberty que no lleva ni siquiera medio año al frente de la Fórmula 1 y que consideran que el evento fue un éxito y no entiende las críticas del CEO de la competición.
Aquí lo que había pasado es que habían dicho que la Fórmula 1, que el modelo de Bernie Ecclestone del que se quieren distanciar, ahora lo veremos, era ir solo a sitios exóticos y claro que Bakú, realmente, la carrera no fue emocionante, no fue divertida, no hubo adelantamientos, fue una mierda, así dicho bastante
literal.
Claro. Yo opino lo mismo, pero en Bakú se han cabreado y han dicho que no entienden por qué ha dicho eso, que la verdad es que no buscan el dinero, que la carrera fue emocionante y que esperan renovar por muchos años más, que de hecho ya lo han hecho, así que bueno, en fin. Pasamos a la siguiente noticia, por favor.
Alegría. Liberty quiere reducir la importancia del dinero en el rendimiento. El techo presupuestario y las nuevas restricciones técnicas, formas de limitar el gasto. Bueno, adelante, si le sale,
Sí, no, desde luego. Ross Brawn precisamente quiere evitar una pelea directa con los equipos, es decir, quiere hacer lo que está muy bien, por favor, que haya techos de presupuesto, que no sea tan influyente, pero a ver cómo lo hacen para que no se peguen, porque la verdad es que es un tema bastante polémico. No le puedes coger a un equipo que tiene millones y decirle, no, ahora vas a gastar lo mismo que gasta Force India, claro, a ver qué pasa. No lo aceptarían.
Y más cositas, porque atención, que ya se acabaron los buenos rollos entre Eccleston y Liberty Media. Dice que esta empresa quiere borrar la era Bernie. No entendió el movimiento de Liberty y el británico admite estar decepcionado con Chase Carey.
Es que es una batalla que venimos viendo de antes, ya de los creadores de... Han cogido mi negocio de 5 estrellas y lo han convertido en un restaurante de comida rápida.
¿Sí?
Bernie Eccleston nos presenta el... quieren borrar la era Bernie. Que la verdad es que, bueno, pues el británico ha dicho que no es verdad, que los americanos, perdón, han dicho que esto no es cierto, simplemente que su modo de negociar es distinto y pues que querían que Bernie estuviese en el plan inicial, pero que no pudo ser así simplemente porque no se entendían del todo. Oye, ¿quieres más espectáculo? Y de hecho Bernie lo entiende. Bernie dice no estar molesto porque dice, vale, ellos compran el coche, pues quieren conducirlo. Y es totalmente así.
Bueno, más cosas, porque Todd dice que es la FIA quien hace y controla las reglas.
Tirón de orejas para Liberty.
Sí, evidentemente. El francés asegura que escucharán propuestas, pero la decisión final será de la FIA. Cree que la falta de adelantamientos y las carreras en una parada pueden ser un problema. Y recuerda que la Fórmula 1 tiene un compromiso social y que la era V8, por desgracia, no volverá.
Una lástima, la verdad. Ya lo hemos hablado varias veces y, bueno, ya parece que definitivamente... se ha hecho bastante...
Sí, desde luego que
claro.
Sí.
Bueno, vamos a... Esto pone punto y final a las noticias. Vamos a continuar ahora con nuestro pequeño debate. Las dos noticias que hemos elegido para comentar, ¿verdad?
Sí, evidentemente. Tenemos que hablar de dos cositas. Yo, si quieres, podemos empezar con la Vitebull, que está en contra de esa unión de Fórmula 1 y Fórmula E. Y a continuación yo creo que deberíamos tratar un poquitín Honda, ¿no? Un poco más en profundidad, para calentarme todavía un poco más.
Venga, vamos a tratarlo. ¿Quién dice el titular?
Tú mismo.
Honda, incapaz de garantizar una fecha para su nuevo motor. Lo habíamos dicho antes. Lo ideal sería tenerlo en 2 semanas o un mes. Tienen mucho que recuperar en potencia. Esto es lo que han dicho. ¿Quién quiere estar a favor y quién quiere estar en contra de esto?
Yo soy anti-Honda.
Vale, pues obviamente yo intentaré estar a favor y, como vamos a hacer aquí un pequeño debate, tratar de defenderles lo máximo que pueda. Dime, ¿consideras que...? A ver, yo voy a decir a favor de Honda
que
es complicado hacer un
motor. Prometieron cosas que no están cumpliendo.
Hace años.
Y realmente cuando alguien promete algo y no lo cumple, ¿qué respeto merece? Y que es que no merece ningún tipo de aprecio, más que nada desprecio. De verdad, la gente que dice que Fernando Alonso es... un egocéntrico y que se comporta de manera despectiva con el resto de personas y tal. El respeto que está teniendo con Honda es completamente inmerecido para la marca japonesa, desde luego. O sea, Fernando Alonso está comiendo un marrón legendario que él única y exclusivamente está tratando de evitar de cara a las cámaras. Luego con sus amigos, con Weber, con quien sea, puede decir lo que piense porque no hay una cámara delante. Pero él está manteniendo las formas institucionales que ha tenido siempre. Y desde luego que no hay derecho a vivir lo que está viviendo ahora Fernando Alonso. No hay derecho. Además, para el espectador de Fórmula 1, es lamentable, lamentable encontrarse con un bicampeón del mundo, un hombre que podría haber sido una leyenda de la Fórmula 1 y que no se sabe si al final lo será. Quizás por sus salidas sí, por sus salidas en cada Gran Premio lo será. Pero no hay derecho a verle ahí. Es un bicampeón del mundo, 2 campeonatos del mundo. ¿Dónde está? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí?
Yo te decía que iba a estar a favor de Honda, pero es que no puedo. Vamos a ver cómo voy a estar a favor, al igual que tú no vas a estar tampoco en contra de lo que te voy a decir yo después. Honda tiene que ponerse las pilas. Yo la verdad es que, mira, no veo descabellado que rompan el contrato, que lo manden, mira, al rincón más alejado del globo terráqueo y que cojan un motor Renault, un motor Honda, un Cosworth, da lo mismo,
Cayetano,
pero que cambien de mecánica,
Cayetano,
y que ganen ya.
Un equipo... Que es Honda, que es incapaz de crear un motor competitivo por el simple hecho de política de trabajo, hecho de que no contratan a nadie que no sea asiático,
un descontrol enorme,
Cayetano, ¿cómo te crees tú que Ferrari ha hecho el coche que ha hecho?
¿Con italianos?
No.
A ver, ese también es un tema de debate, porque ese coche... tienes toda la razón.
Sí,
le ha hecho James Allison, gran ingeniero inglés. Y a ver si el año que viene, que después, porque le despidieron, James Allison, que luchó contra todo el mundo en Ferrari diciendo, oye, esto que estáis diciendo no puede ser así. Y le decían, sí, claro que sí, porque esto lo hacemos
la gran familia
así.
Italiana.
Y fíjate tú que vamos, consiguió hacer el coche que él quería y es un coche que de momento ha ganado el primer gran premio del Mundial. Pero veremos si haberles despedido por cabezones estos italianos les va a costar no poder hacerlo en el próximo año.
Lo que tienen...
James Allison está en Mercedes, yo no digo nada.
Lo que debería hacer ahora el equipo Honda es coger ex ingenieros de los equipos ganadores.
Sí, totalmente. Fichar gente nueva, regenerarse y ese sería el camino a seguir. Pasamos, segundo punto, que tenemos poco tiempo, madre mía. Vamos a ir a Bitbull, que dice, contra la convergencia de la Fórmula 1 y la Fórmula E, era un titular que leía antes Alex y que decíamos que íbamos a comentar a continuación, lo comentamos ahora, asegura que cada categoría debe de estar... destacar por algo muy claro y estar pues muy separadas. La marca del rombo tiene presencia en ambas disciplinas, hablamos de Renault, y obviamente pues es verdad que son un gran equipo de la Fórmula E y un equipo que está apostando fuerte por la Fórmula 1. ¿Cuál es el problema que ve a Pitbull, lo que le preocupa? Pues que básicamente están haciendo de la Fórmula 1 cada vez más una Fórmula E, una fórmula eléctrica. Primero fue el KERS, ahora es el ERS, están todos estos sistemas del motor, el MGUA, MGUH, todas estas cosas no pueden estar en la Fórmula 1, es decir, vale, que estemos apostando por motores híbridos porque vayan a ser lo que se va a aplicar a los coches de calle, y yo estoy totalmente a favor, vale, genial, la Fórmula 1 tiene que ser eso, Fórmula 1, vanguardia, la categoría reina, que todo lo que se haga sirva para lo de después. La Fórmula 1 trajo a los coches de calle los frenos de disco, oye, perfecto, pero... que pongan un límite, es decir, por favor, ha salido un Renault Twizy eléctrico que se llama Renault Sport Twizy no sé qué, que tiene KERS. Es un Renault Twizy con KERS y el Renault Twizy es una mierda. Entonces, por favor, está bien que los aficionados se puedan sentir eufóricos, pero sacar un Renault Twizy es como sacar un Fiat Múltipla, solo me compraría yo. Así que, en fin... por favor, Fórmula 1, si estás escuchando esto, no pongas guardabarros en los monoplazas.
Por favor, por favor.
No pongas cúpula, no pongas halo, ni nada.
El día que vea yo un guardabarros en un coche de Fórmula 1 es cuando dejaré de verlo yo.
Yo iré al Gran Premio en el que esté y lo arrancaré, así de claro. Así te lo digo.
Yo solamente darte un dato, porque yo creo que lo has dicho todo. Pero...
Y Alex.
Sí.
Lamento interrumpirte, tenemos 3 minutos, el tiempo ha volado. Vamos a hablar del Gran Premio de Australia, porque yo quiero que me des un titular. El Gran Premio de Australia, ¿cómo lo resumirías?
Sorpresa aburrida.
Sorpresa aburrida, vale. Yo te lo voy a dejar mucho más claro. Pura basura. Es decir, sí, ha ganado Ferrari, ha ganado Vettel, cambio de líder, cambio del Mundial. Hemos hablado de datos impresionantes que no se veían desde hace más de pues ahí lo tenía apuntado, muchísimo tiempo, más de 1000 días. Pero aún así no es suficiente. Es decir, esta carrera ha sido estrategia. Ha habido un adelantamiento épico triple en el que lamentablemente pues le han dado
el damnificado
a Alonso, efectivamente, en el cual ha sido épico, ha sido al borde del riesgo. 3 coches, Hülkenberg, que venía de lejos con el DRS, les ha pasado la primera curva, no se han tocado, se han respetado. Pero después de eso no ha habido nada más. Ha ganado Ferrari por estrategia, por un fallo, podríamos decir, de Mercedes. Y es que no ha habido nada más. ¿Cuántos adelantamientos recordáis? ¿Pirelli ha hecho algo emocionante para mejorar esta Fórmula 1?
No. Es más, lo ha empeorado,
Totalmente de acuerdo. Los coches sí son más agresivos, son mucho más rápidos, y eso es verdad. Y yo de verdad espero, es decir, vamos a ver, está claro que Red Bull no está. Por culpa de Renault, cuando Renault, si de verdad cumplen con su objetivo y traen el motor mejorado con la MGUH funcionando para el Gran Premio de Melbourne, de Montreal, conseguirán hacer algo grande de verdad. Pero hasta que no lo hagan, no hay nada que hacer, porque tenemos a Vettel, que ha estado sobresaliente, a Hamilton, que bueno, pues ha cometido un error igual en la estrategia del equipo. Bottas, que todavía tiene que habituarse a los juegos de Hamilton y al coche, al nuevo cambio de monoplaza. Y Raikkonen, que ha estado totalmente cansado.
Raikkonen ha ido de paseo.
Sí, totalmente, de paseo. Pero impresionante. En fin, yo espero que esta solo haya sido la primera carrera en la que hayamos puesto tantas expectativas. Por neumáticos anchos, coches distintos,
nosotros no las hemos puesto, nos la han puesto ellos.
Es verdad,
han prometido ciertas cosas que no.
Espero que aún así lo que nos hayan propuesto haya sido de verdad y que lleguemos al punto en el que vaya a funcionar y tengamos carreras de verdad en las que haya emoción, en las que haya adelantamientos y en las que podamos dejarnos la voz. Queremos llegar, bueno, no queremos llegar aquí y estar hola, buenas, DRS pasivo, vaya carrerón.
Hombre, esa no es la idea.
Pero ojalá que sí, un poco masoquista en este sentido, pero queremos disfrutar de carreras que nos dejen, vamos, la piel nosotros mismos solo viéndolas, dejarnos las retinas, fusionarlas con el monitor.
Ojalá, ojalá. Yo es que poco más puedo decir, Cayetano. Que
supongo
que, lo has dicho,
que opinarás lo mismo.
Lo has dicho todo, no. Evidentemente, a mí me aburrió mucho la carrera. Fue una pena. A mí lo único que me gustó es el cambio de líder, de ganador. Pero muy decepcionado. Muy decepcionado. Pero bueno, a remar, que esto acaba de empezar y quedan muchas cosas por delante.
Pues sí, efectivamente. Yo de verdad espero que Raikkonen se ponga las pilas, porque así en un análisis de la carrera no lo hizo bien. Ferrari, enhorabuena, pero es un coche de James Allison y yo ya lo dejo caer. Veremos a ver si cuando en la segunda mitad de la temporada, después del parón veraniego, cuando los mecánicos y los ingenieros han puesto las pilas y han empezado a meter mejoras, a ver si no se les ha ido de la mano. Y bueno, ya para finalizar, decir que esta carrera, que sí, no ha sido muy emocionante, pero bueno, a pesar de que todas las estrategias han sido iguales, China es un circuito mucho más distinto, no es semi-urbano.
Ya verás, Honda.
Bueno, vale, sí.
Ya verás.
Pero da lo
una
mismo.
Una recta de un kilómetro y pico.
Aunque así sea, será un circuito completamente distinto, porque ya se parece más a lo que podría ser un circuito de verdad, en el
bueno,
cual vamos
sí.
a comprobar aerodinámica, motores, distintas estrategias. Y bueno, yo creo que el año pasado el Gran Premio de China no fue tan aburrido como otros años. El Gran Premio de China normalmente sí que genera cosas extrañas, ¿no? Hay muchos equipos que no se acostumbran bien, sobre todo a esa primera curva tan enredesada
la
que tiene
caracol.
En forma de caracol, efectivamente. Y oye, veremos a ver si esto funciona. Por mi parte nada más, Alex, ¿quieres añadir algo?
Que me gusta mucho la Fórmula 1 de hace 10 años.
Y yo
me voy para casa ya.
Sí, que ya es tarde.
Un placer, Cayetano.
Pues un placer, Alex. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Volveremos la semana que viene. Esperemos que con mejor información, con más, desde luego. Y allí nos encontraremos. Hasta entonces, recuerden, Box, 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 Mix One, Unbox.